comienza la cobertura especial Festival Tras las Ondas. Los estrenos y novedades que se presentaron en el Festival de Televisión de Vitoria te las acerca Kevin Ibáñez.
Así es, estamos ya en este especial Festival del domingo 28 de septiembre de 2025. Culminamos este Festival 2025, a grosso modo, con lo más importante que nos quedó hoy del jueves y el viernes. Aunque no obstante, también te avanzo que a lo largo de los próximos programas iremos escuchando algún contenido más que tuvo su presentación en el Festival. Un Festival realmente en el que hubo presentaciones de series, de programas por doquier, múltiples y prácticamente toda la novedad de la televisión de esta nueva temporada 2025-2026 tuvo lugar en el Festival de Televisión de Vitoria. Pero vamos a empezar hablando ahora de La Caza Irati, la cuarta temporada, y que podría tener una quinta temporada, y que Movistar Plus presentó, sin duda, aquí en el Festival de Vitoria. Vamos a empezar a hablar de lo que es esta cuarta temporada con varios actores y actrices de esta serie. Personajes fundamentales, el de Megan Montaner y Félix Gómez.
¿Cómo afrontasteis la vuelta y, sobre todo, tenéis ganas de que haya una quinta temporada?
Siempre que nos cuiden y que hagan buenas historias, claro que tenemos ganas de volver siempre a una nueva temporada. Y que al final es casa, es familia, o sea que ya lo hemos dicho antes, que siempre sí, que les echamos de menos a los personajes y que volver siempre es alegría, motivo de celebración.
Sí, claro, o sea, yo antes lo he dicho en la rueda de prensa, o sea, yo me podría tirar muchos años, no te voy a decir un número ya, pero me podría tirar muchos años haciendo Selva. Creo que mientras, lo que dice Megan, mientras la evolución del personaje siga siendo interesante, mientras hay historias que contar y creo que hay muchos ángulos que contar, feliz de estar aquí, porque siempre es un reto y es un gusto volver a encarnar personajes que te mueven y que te conmueven de esta manera, ¿no?
Hablando de tu personaje, bueno, y luego también el tuyo, tú dices que lo único que te une con ese personaje que sois de Sevilla, porque sí que la verdad ese acento de ole ole en la vida real como que no, ¿no?
En la vida real también lo saca, ¿eh?
También.
Se está comportando, pero cuando le da empieza y eso no para.
¿Hay algo que os guste mucho de vuestro personaje y quizá algo que igual no se identifica mucho con vuestra persona ya, como, bueno, en tu caso Megan, en tu caso Félix?
A ver, hay algo que a mí me gusta, esa manera que tiene de ese de soltar chascarrillos que tiene, ¿no? De ser capaz de, en los momentos más tensos y con una naturalidad así como de como el que no suelta la cosa, soltar esas perlitas. La verdad es que a mí me encantaría tener eso, pero no lo tengo.
A mí me gusta que Sara es súper valiente y que Megan nunca se atrevería, pero ni de lejos, a hacer todo lo que hace esa mujer. Pero vamos, yo me escondería debajo de una sábana y diría, yo ahí no salgo, me voy ahí fuera a ver al bosque lo que hay. No.
Es verdad que en esta temporada hemos tenido, yo creo que sí que es evidente que hemos contado con más medios, y eso que puede parecer el llanto de unos niños caprichosos de queremos más juguetitos,
no, eso es necesario
es porque ese tiempo se transforma en calidad, en cantidad de planos, en tiempo para poder hacer más cosas, y sobre todo cuando estás en sitios tan especiales y tan difíciles como Irati, ¿no? Es que tienes que subirte a la montaña, o sea, es que mira, hubo un día, estábamos rodando, que el equipo, o sea, estábamos rodando, estuvimos casi 10 horas bajo el agua, o sea, bajo una lluvia intensa, y el equipo estuvo ahí, dándolo todo, porque era necesario para contar la historia y se aceptó. Eso, si tú no tienes un equipo que está entregado, que está cuidado, que está por y por la labor, no lo tienes. O sea, si estás con el agua al cuello, no lo haces, ¿no? Entonces, cuando se piden medios, es cuando es por algo, no es porque queremos camerinos más grandes, no va de eso la cosa, va porque queremos tiempo y material para poder rodar lo que la serie o lo que la ficción necesita, ¿no?
¿Habéis notado ya, tras la caza y captura de Netflix de la serie La Caza, habéis notado el fenómeno?
Esa cosa, no sé.
Yo lo he notado más en
la gente.
Sí.
En el público. En el
cara a cara, que vas por la calle y de repente te dicen, ¿cómo me ha gustado La Caza? Porque la he visto en Netflix, pa.
Es que hubo un momento ahí, como un par de meses, ¿no?
Sí.
Que de repente fue como que...
Sí, cuando llegó a Netflix, despegó eso de una manera muy distinto.
O sea, porque
sí,
ya había siempre como un público, pero es que ahí fue como... como que se...
Sí, se extendió.
Sí.
Así que al final...
Tiene que ver también con las formas de consumo, ¿no? Que la gente igual no se pone en directo semana a semana, sino que...
que ahora es con las vidas que llevamos, ¿en qué momento coges y reservas ese momento de a las 10 me voy a poner a ver esta peli?
Ahora ha cambiado, es verdad que ha cambiado, eso. Pero yo reconozco que estoy empezando a... Me está empezando a gustar
verlas la espera,
poco a poco. O sea, a lo mejor no un capítulo a la semana, pero si, por ejemplo, me lo subes de dos en dos o de tres en tres, yo me los puedo gestionar durante la semana, pero tengo que esperar un poquito. Esa cosa, yo le estoy volviendo a coger el gusto.
Sí, porque es verdad que cuando las devoras en una tirada, se te olvida muy rápido.
Y sobre todo, yo, o sea, bueno, aquí más o menos yo creo que somos quintas anteriores. Yo me acuerdo cuando tú antes, por ejemplo, una mítica, ¿no? Juego de Tronos. Tú te tirabas una semana hablando de un capítulo de Juego de Tronos y en la cena con tus colegas estaba hablando solo de un capítulo y de lo que tú creías que iba a pasar en el siguiente. Ahora tú estás en una cena con los colegas y hablas. No, pues yo he visto esta y tal. Ah, pues tú has visto que ya, pues esa es una mierda. Yo también. Y hablas de 10 series y antes hablabas de un capítulo. Tú fíjate la profundidad. Claro, y yo creo que eso se...
Sí, sí, no hay tiempo para digerirlas.
¿Y qué opináis el fenómeno de los programas del prime time que han desplazado en el prime time a las series, a otros contenidos? Hablamos de La Revuelta, El Hormiguero. ¿Cómo veis esta situación? ¿No es favorable para las series?
Yo nunca he sido fan de ese horario, te lo digo, claro, aunque sea en contra, sobre todo porque si tú eres un trabajador normal en España, más o menos, nosotros, ¿no? Tú al final te estás levantando 6:30, 7 de la mañana, más o menos, arriba, abajo, tú no te puedes acostar a la 1 de la mañana viendo una serie, porque no, es imposible. Entonces tú al final vas a dejar de verla. Entonces, es verdad que esos horarios no solo... Lo que pasa es que, bueno, al final es que manda lo que manda, ¿no? Y la audiencia está cambiando y la manera de ver está cambiando y al final estamos en el streaming. Yo ya no espero una serie a las 11:15. Incluso a mi madre le digo, mamá, no la veas hoy, que mañana ya la tienes en RTV Play.
Claro, claro.
No, solo hay un público muy mayor del que es capaz de ver, pues ese abuelete que no todavía no sabe no manejarse. Y a mí me da más pena esa gente, que al final no ven, no tienen una serie con la que ver porque no se aclaran con la plataforma, por mucho que incluso haya una plataforma como es RTV Play que era gratuita y que la podías tener, ¿no?
¿Creéis que al final lo va a relegar a la ficción, digamos, en abierto a exclusivamente ficción en plataformas, no sé, este asunto?
Ni idea,
es que eso,
tío.
Es algo que...
Es que no. Pero sin embargo, luego... Pero sin embargo, luego, por ejemplo, la tuya Entre Tierra de repente funciona de puta madre, ¿no? En emisión.
Que no sabes, decir, pero al final... Al final también lo ven en Netflix, sí, si es por eso.
Es que no
Netflix,
sé,
pues
no
se
sé
fue
cómo.
También a Netflix y fue donde funcionó más.
Es que no sé cómo va a cambiar la... Es que ahí... Es que va cambiando, tío. Va cambiando de temporada a otra temporada.
Y cada vez nos acostumbramos más, pues eso, la aquí y ahora y ya está.
Hablamos ya con Roger Casamayor y Silvia Alonso. ¿Cómo ha sido rodar en Sierra de Urbasa?
Pues ha sido... ha habido un poco de todo. Ha habido días muy bonitos, ha habido días muy duros. Hemos tenido frío, lluvia, viento. Un día me acuerdo que tuvimos que parar porque nos cayó un rayo a 500 metros. Sí, sí, estamos rodando en el set que era mi casa precisamente. O sea que... Lo que pasa es que creo que eso beneficia a la serie porque, claro, porque se ve el clima pues que tenéis aquí, ¿no? Que es muy duro. Y luego esta naturaleza espectacular que es fruto de eso. O sea que, bueno, a veces hay que pasar por eso para poder también construir una serie como es La Caza Irati, ¿no?
Yo tengo que decir que sí, que había unas inclemencias loquísimas. En tu casa había un viento que daba un miedo. O sea, eso, viento, lluvia, niebla.
Es súper bonita esa secuencia.
Sí, sí, está muy bien.
Que se ve ahí que llegáis vosotros y hay un vendaval y se mueven los árboles.
Sí, pero daba miedo. Ahora, yo estaba flipada, yo estaba feliz. Nunca he estado tan feliz en un rodaje fuera de casa. Estaba en medio de la montaña que abría la ventana y veía vacas y que salía de mi casa y me iba a hacer rutas a la montaña, que siempre me ha aterrorizado. Y aquí lo hacía, me iba sola a hacer rutas a la montaña. Y yo, o sea, yo decía, pero esto es un sueño, esto es un sueño. Entonces... Bueno, hay como mucho, yo tengo en mi percepción mucho contraste entre esa selva que se ve en la serie, que es un poco fantasmagórica y que da un poco de miedo y tal, y mi sensación que era todo lo contrario, era como, esto es lo mejor que te puede pasar, o sea, esto es un sueño.
Hablamos de quinta temporada, tu personaje entiendo que puede dar mucho juego, parece que la cleptomanía, ¿no? Hay también como cierto cliché, ¿no? En tu personaje en La Caza Irati, y luego el tuyo también daba cierto juego en esta cuarta temporada porque... Al principio parecías el principal sospechoso, que luego ya la cosa va cambiando. ¿Tú cómo te verías en una quinta temporada y tú crees que podrías ser como la principal sospechosa por igual el pasado y esas cositas?
Es que creo que todo podría ser. O sea, todo podría ser en esta serie, pero nadie está en la cabeza de Agustín y nadie sabe que... Yo, como he dicho antes, sé que hay mucha información del personaje que él tiene que no me ha dado. Y hombre, pues ojalá, la verdad. A mí que le pasen cosas locas me parecería lo más.
La mitología vasca va a ser otro personaje más, ¿no? De la caza, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, tiene un... O sea, tiene una importancia... Muchísima importancia. O sea, ya lo vais a ver, porque... O sea, se une pues todo el misticismo vasco con la selva, personajes que viven por ahí que no sabes si existen o no, o sea que es muy, 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 muy importante para la trama.
Y si fuerais los creadores, los guionistas, ¿dónde sería la quinta temporada de La Caza? ¿Qué sitio elegiríais? ¿Una ciudad? ¿Un pueblo?
A ver, Agustín ha dicho que un sitio al que sea difícil llegar, que supongo que sea Extremadura, porque no hay un sitio donde sea más difícil llegar que Extremadura. No, mira, yo veo, así si pienso en sitios, bueno, no, me voy a ir a Extremadura precisamente, todo el mundo, las Urdes, yo soy de Salamanca, está muy cerquita, toda esa zona de Peña de Francia, la Alberca, toda esa sierra de por ahí, creo que, bueno, creo que tiene algo especial, que se puede contar algo de ahí.
Pues lo bonito que es España, todo lo que tenemos aquí, pues vamos a aprovechar, ¿no?
¿Y dónde no veis una localización posible? Porque también, así como hay muchos sitios, habrá alguno que igual no podría encajar, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad.
Madrid igual lo veis o no lo veis.
No lo sé. De repente una caza urbana, ¿por qué no? O sea, yo nunca descarto nada en la vida.
Otra gran producción ahora en el catálogo de Movistar Plus, La Caza Irati. Cuarta temporada de la saga que inició su andadura en la pública en Televisión Española. Una serie policíaca y de misterio que se estrenó este pasado 4 de septiembre y que ahí está, en la plataforma Movistar Plus, disponible para todos los públicos, dejando buenas sensaciones sin duda. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de una serie, vamos a un programa que acerca la información. Nos vamos a La Sexta porque vamos a estar ya con Gonzo, Fernando González, y que nos va a hablar de la nueva temporada de Salvados. Así que es tiempo de conocer cómo se prepara este programa. Y para empezar, cómo vais analizando los temas que vais a tratar en cada temporada. ¿Los estudiáis metódicamente? ¿Vienen de improviso? ¿Cómo se da todo?
Pues mira, tenemos, este año tuvimos un mes que le llamamos de preproducción, que ahí lo que venimos son con muchas ideas que vas recopilando a lo mejor durante el invierno, historias que has visto, personajes, pero luego cuando llegamos y al ponerlas todas en común, lo que sí buscamos es que la temporada, que son 14 programas, tenga, digamos, sea conceptual. Intentamos que cuando tú acabas de ver Salvados y si te ves con los 14 programas seguidos, veas que hay un hilo conductor y puedes hacer desde una entrevista a un político hasta una historia que no tenga nada que ver con ellos. Pero las preguntas por dónde las hacemos, el tono en el que nos gusta mantener las conversaciones, sí condicionan mucho el si elegimos hacer una historia, un personaje o no. Y luego en el caso de las historias, primeras personas. El que nuestros entrevistados pueden decir, a mí me pasó, yo viví. No, a mí me contaron, a mí me dijeron, porque contamos historias, bueno, pues a veces de mucha piel y la emoción que transmite alguien que o lo ha visto, o lo ha sufrido, o lo ha tenido que contar, o ha tenido que trabajar ahí, cambia mucho. Por ejemplo, ahora ya no llegamos, pero lo estuvimos viendo, incendios. ¿Qué llamamos, a los presidentes de las comunidades o los bomberos? A nosotros en Salvados nos gusta que nos lo cuenten los bomberos o los vecinos de los pueblos. Y entonces es así, es por ejemplo una norma que tenemos a la hora de ir viendo qué historias podemos contar. Y luego mucho la capacidad de sorpresa, lo decía en la rueda de prensa y es muy sincero, nos flipa. ¿No? O sea, la pasión con la que nosotros debatimos sobre los programas a veces nos ayudan a verlo. Jordi, con el que tenemos muchas reuniones para contarle con qué estamos trabajando, dice, joder, solo con ver cómo lo estáis contando, haced eso, porque estáis convencidos de que hay que hacerlo.
¿Y programas como Salvados hacen que las cosas cambien, que haya cambios si hay algún responsable político de cierta situación que sale y que sea condenado finalmente?
Por ejemplo, en el caso de la Albia, la instrucción, la primera fase de la instrucción acaba con solo hay un acusado, el maquinista de la Albia. Hoy hay dos personas condenadas, el maquinista de la Albia y el jefe de seguridad de Adif. Y eso es un cargo público, un cargo político que además había sido perito en el metro de Valencia. Entonces, yo sí creo que las cosas cambian, que cuestan mucho, por supuesto, pero la intención no es tan de que cambien las cosas por arriba, sino dar elementos de pensamiento crítico. Las cosas no van a cambiar arriba si no se presiona desde, pues eso, la sociedad. Y lo que nos gusta es hacerle ver a la sociedad o transmitir historias donde la gente que peleó, luchó y no se conformó con la primera verdad que le dijeron, sí que consiguen cambiar ciertas cosas. Ahí sí que creo que es donde tiene que haber más cambio. Yo creo que hoy somos un país enfadado, intencionadamente enfadado, donde los mensajes que se nos hacen llegar desde muchos partidos políticos es en la división. A veces contamos historias en las que, como por ejemplo el año pasado aquí en Euskadi, contábamos cómo gente del entorno de Irún y Hendaya ayuda a los inmigrantes que tienen que cruzar esa frontera, porque parece ser que todos los españoles odiamos a los inmigrantes. Eso es lo que queremos cambiar, la perspectiva de la verdad está en la calle, no en las ruedas de prensa de los políticos.
La gente que te encuentras por la calle, ¿qué temas te pide? ¿Ha habido algún tema que te han pedido y que quizá no has querido, bueno, no digo tú, pero igual la propia cadena, por lo que fuere, no ha querido sacar? O que igual la cadena hasta inclusive te ha pedido un tema.
No, a ver, por la calle, no, evidentemente la gente, y eso es una maravilla, te dice tenéis que tocar este tema. Que te pidan eso es que confíen en que si lo hacemos...
¿Qué temas te han pedido?
Pues mira, últimamente, a mí particularmente, porque me dices la gente que te para por la calle, sobre todo son padres de niños o niñas con enfermedades raras. Suele ser gente muy desesperada. ¿Y quién está desesperado? Tengo un problema muy grave de salud en mi casa, pero como solo son cuatro por toda España, nadie pone los recursos necesarios para cuidar ese problema o para atajar ese problema. Pues es uno de los que el verano pasado en Vigo, con una familia que conocí precisamente aquí en Euskadi haciendo este programa, comiendo en un restaurante, me llega una señora y me dice, ¿te puedo presentar a mi nieta? Y la nieta tenía una enfermedad rara. Tuvimos media hora hablando con ellos, ¿qué podemos hacer? Intentaremos hacer un programa, pero tenemos 14 espacios, no siempre podemos llegar a todo. Pues tres semanas después estaba en Vigo intentando hacerme unas fotos para un calendario, es decir, nosotros no creemos que solo, no estamos, solo en Salvados podemos echar un cable. Yo como presentador y persona más o menos conocida, cuando no podemos llegar a hacer un programa o a tratar un tema, intento que mi vida personal dedicar horas, porque joder, yo si me encontrase pues a Matías Prats o a Ferrer le diría, tío, necesito que habléis de por qué no llega el AVE directo a Galicia sin pasar por Vigo, sin pasar por no sé dónde. No puedes decir que no, pero también nunca engaño a la gente.
¿Y la ley ELA?
Lo vamos a intentar, pero tenemos 14 programas al año.
¿Y la ley ELA que no acaba de llegar? Al fin y al cabo, o sea, está como ahí en cierto barbecho, parece ser, en el Congreso. La ley ELA para ayudar, ayudas a enfermos de la esclerosis lateral, eso...
Bueno, sí, mira, se da. Jordi.
Porque, claro, es un tema que teóricamente se va a dar, que teóricamente todos los grupos políticos están de acuerdo, pero ni Dios lo saca.
Yo recuerdo en el intermedio hacer un reportaje sobre él, cuando yo conocí la enfermedad, con Francisco Luzón, había sido vicepresidente del BBVA. Y a partir de ahí se empezaron a hacer reportajes o entrevistas de ELA. Jordi, sin ir más lejos, entrevistó a Unzué. ¿Y qué hizo Unzué? Aprovechar que es una persona conocida y que Jordi le da el espacio para hacerle a los políticos ponerse las pilas. Y desde aquella entrevista avanzó bastante. Pero a quien hay que responsabilizar si las cosas no salen es a quien tiene que sacarlas, no a los que nos dedicamos a contar los problemas que hay en este país, porque hay muchos. Entonces,
¿pero volveríais a hacer presión para que vuelva otra vez?
Volveríamos a contar una historia en la que creemos que contándola transmitiremos a la gente la urgencia que tienen los enfermos de ELA y sus familias de que se le ponga solución al problema de la dependencia. Pero que es que igual lo ves haces el programa sobre ELA y la gente que con familiares con demencia senil o Alzheimer te dicen, oye, ¿y por qué no de Alzheimer y sí de ELA? ¿Qué intentamos? Contar historias que puedan aglutinar problemas pequeños y apelen a que hay que solucionar cuestiones. Salud mental. Pues oye, hablas de dos, tres cuestiones de salud mental, pero en eso estás englobando todo. Nos va la vida un poco en esto. Así que, joder, una frustración es no poder llegar a contar todos los temas que sabemos que podríamos trabajar. Pero lo que sí intentamos es que al final de la temporada todos los espectadores digan, mira, este habló de algo que me afecta, este otro de algo que me interesa. Y el ojo, las que más ganas o la que más ímpetu le ponemos a la hora de conseguir la entrevista es con aquellos personajes que más nos han cabreado. Es decir, pues no sé, los Ábalos Koldo Cerdán, este año. La peña que mete la mano en el bolsillo de todos. Sí, porque sabemos que esas son las personas a las que creo que la ciudadanía tiene más ganas de escuchar. Y nosotros tenemos esa capacidad de hacerle las preguntas de si te sientas vas a tener que responder a estas cosas. Y entonces ahí luego lo que tenemos son unos abuesos y unas abuesas en la redacción que bueno, no podemos adelantar nada porque es generar una expectativa que luego, eso nunca te vende tanto de nosotros, es o te doy la entrevista o no. Pero tenemos cosas muy, muy calentitas, hay la palomita a punto de hacer el pap, que creo que la peña va a decir, qué ganas de ver a este tío dando explicaciones. Eso es algo que aprendí en Salvados. Eso sí que lo aprendí ahí.
Este domingo 7 de septiembre empezó la nueva temporada de Salvados en La Sexta y este era un poquito pues el aperitivo, básicamente, de lo que nos esperaba. El día continuó, obviamente, con MasterChef Celebrity, otro plato estrella y del que ahora no te podemos hablar mucho porque tenemos bastantes contenidos pendientes, pero, por supuesto, el próximo domingo sí que vamos a estar con algunos de los ex concursantes ya de MasterChef Celebrity en esta edición, que han salido obviamente en las diversas galas que se van emitiendo desde el principio de este mes de septiembre. En fin, los platos fuerte del jueves fueron MasterChef Celebrity a las 7 y media de la tarde y a las 10 de la noche tuvo lugar la premier de La Caza. Vamos ya mismo al viernes, aunque también hay que hablar de lo que fue el ProFestival, otro punto fundamental del festival, donde ese día, el jueves, empezaba con la conferencia de ALMA, la profesión del guionista en España, y siguió la del Spain Audiovisual Hub de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, una charla a la que asistieron Carla Redondo y María Coronado. Por cierto, estuvo también la de Bishow, el incentivo fiscal vasco, algo muy importante, con Alejandro Echevarría, Miriam Ballesteros, Ignacio Fernández Vega y Joseba Vázquez, además de Borja Ruiz de Azúa. Y el ProFestival continuaba el viernes. Además, el viernes, día en el que ya nos situamos, un día prácticamente previo al día de la gala de clausura, y en el que todo empezaba por la mañana con Euskal Televista y el otro lado de la mesa, que fue sin duda uno de los platos fuerte dentro de las presentaciones ese día. Aunque avanzamos rápidamente y nos encontramos Poquita Fe, otro de los platos fuerte de Movistar Plus en ese día, el viernes. Y de Poquita Fe, pues bueno, te puedo destacar que hizo reír a todo el auditorio Europa. Yo diría que fue el plato estrella, la guinda en el pastel del propio viernes, si bien es cierto que Mar Afuera también lo fue, pero realmente se llevó de calle a todo el público. Y pues para saber qué es Poquita Fe, que ya está en su segunda temporada, ahí es nada, vamos a hablar con Julia de Castro, Pilar Gómez y Chane Martín.
¿Creéis que una cadena de televisión generalista, aunque esto ya es buque insignia de Movistar, tendría poquita fe en ahora ya viendo el éxito que tiene la segunda temporada intentar llevársela abierto?
Me encanta que vienen a mí. Porque la cuestión es, creo que yo tengo muy poca visión en este aspecto de ¿cuál es la diferencia para ti? Y esa es la pregunta, reboto. O sea, quiero decir, ¿qué significa generalista? Es decir, ¿tú crees que una cadena generalista nunca apostaría por un producto tan concreto como este? O sea, tan específico, y viendo ya el éxito lo podría asimilar, como ha pasado, por ejemplo, con Muertos SL, que se lo ha llevado Netflix, ¿no? Que ha dicho, oye, aquí hay, o como en su día pasó con A3 Media con los Javis, ¿no? Con Poquita Fe, que dijeron, oye, esto viene de una cosa muy pequeñita, vamos a llevarlo. Hombre, pues yo creo que sería lo suyo, ¿no? Ha dicho Fran Araújo, lo ha dicho en la rueda de prensa, ha dicho, oye, es una serie muy identitaria que tiene, creemos que podría tener un público claramente generalista, ¿no? Yo creo que lo vería mi abuela, lo vería mi tío, lo vería mi prima, lo vería su sobrino, o sea, lo vería, creo que si lo pienso lo vería toda mi familia sin problema.
Yo no lo sé, la verdad, o sea que creo que la tele generalista
tiene otro hábito de consumo diferente, o sea, genera otros hábitos de consumo, entonces no sé qué efecto tendría. Sé que el diseño de esta serie tiene mucho más que ver con el de una plataforma, con la forma en la que se consume en una plataforma, y me gustaría saber qué pasaría si esto estuviera en la primera, por ejemplo. Yo también creo que la gente lo vería porque se ha generado una inercia. Ahora, si se estrenase esta serie, la primera temporada, sin haberse estrenado en una plataforma, se estrenase en una tele generalista, creo que quizá no hubiera tenido el éxito que ha tenido Movistar Plus.
¿Por qué crees que no hubiera tenido?
Puedes decir Movistar Plus, no puedes decir Movistar solo.
Bueno. Movistar Plus. No, Movistar.
Te meten un paquete que flipas, ¿eh?
Bueno, pero también si se dice el Plus. ¿Y por qué crees que no hubiera tenido este éxito que ha tenido Movistar Plus en una cadena en abierto?
Bueno, o sea, que yo creo que hubiera sido mucho más complicado comunicar el contenido de esta serie dentro de una parrilla generalista. O sea, que cómo comunicas algo tan específico, tan particular, en una parrilla en la que existe conviven el corazón con la ficción, con el telediario, con tal. Creo que es muy complicado. Que es que cuando yo soy consumidor de tele generalista, pero me siento a ver la tele generalista para quedarme sobao. Luego veo también contenidos en plataformas, y ahí normalmente es porque me interesa ver son dos estados de ánimo en mí: uno, consumir telegeneralista, que tiene que ver con quedarme en coma, y otro, ver cosas que me apetece consumir, ¿no? Y a veces en la telegeneralista pues también veo cosas que me apetecen, pero no, normalmente sigo haciendo zapping como en los 80, o sea que, en fin.
Yo creo que funcionaría genial, pero es verdad que es un producto que tiene que estar muy cuidado y que tiene una peculiaridad. Lo que pasa es que luego a mí me parece que habla tan de tu barrio, pero aunque vivas en Sri Lanka, está hablando de tu barrio, de tu familia política, de tu pareja y de las cosas que nos pasan a todos. Y en ese sentido es una serie tan de perdedores entre comillas, de gente de lo que somos, que creo que conecta muy bien con el alma de lo que somos en nuestro día a día, ¿no? Con lo cotidiano, con...
Y una serie que conecta con lo que somos, ¿qué es lo que más conecta con vosotros, de vuestro personaje, con lo que más os podéis sentir identificados? Y bueno, no sé si hay algo en lo que igual decís, bueno, esto yo...
Yo creo que es como la vida, o sea, que tú de repente hay personajes con los que conectas más y te sientes más cercano. Yo especialmente creo que amo a todos, porque hay un punto en el que ya hay una implicación desde el guión y desde los propios actores que lo están haciendo, que yo creo que no hay un personaje en la serie que diga, ay, no sé, no conecto, o sea, que... Claro, con mi personaje conecto muchísimo, imagínate si no conecto, no lo puedo hacer, estoy encantada. Pero sí que es verdad que creo que la esencia, ese lugar que no nos damos con los vecinos, porque no estamos en sus casas y tal, aquí te lo das, porque dices, vale, esta persona tiene todo esto, te lo muestra, y al final entiendes que ese tío que está tan enfadado, por poner un ejemplo, ¿no? Que no podemos desvelar nada de la segunda temporada, pero hay situaciones en las que pues, un guardia jurado, tú no te vas a parar a pensar, pues, que te da igual, qué decir. Yo no tengo muchas cosas que hacer en mi vida, y dices, hostia, estás en tu bucle y estás entrando. Pero aquí, ¿no? Te representan el alma del guardia jurado, se dice así, ¿no? Es guardia jurado. ¿Se dice así? Sí, o vigilante. Sí.
Vigilante, jurado, seguridad.
Claro, es que lo de guardia jurado, ¿cuándo lo usas?
Guardia jurado se utilizaba también en los 80. No, es vigilante de seguridad, creo. Vigilante de seguridad.
Pero claro, y de repente es que aquí ves el alma de esta persona, sí, ¿no? Sí,
claro. Claro, es que se abren las almas del vecino, o sea, es como que tú vas por tu barrio ahora y te paras a pensar, hostia, ¿qué le estará pasando a este, al que está, el parroquiano que está en el bar de la esquina? Y él, ¿no? Como que todo el mundo tiene su aventura-desventura, ¿no? Su cosa perdida, entonces, sí.
Aunque no nos podemos olvidar, sin duda, del protagonista Raúl Cimas y de Marta Fernández Muro.
Creo que unos 40 años trabajando en esto. Sí, cine, televisión, de todo, hecho de todo un poco. Sí.
Icónicas como, por ejemplo, me viene a la mente La huella del crimen, que bueno, que eso ya ahora, eso ya tiene sus años.
Muchísimos años. A mí me encantó ese papel porque hace una prostituta, cosa que no me suelen dar, y me gustó mucho hacer esa prostituta, sí, mucho, de La huella del crimen, sí.
Además, hablando de cine, por ejemplo, has trabajado con Almodóvar. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo se dio?
Pues cómo se dio muy bien, porque era cuando empezaba Almodóvar y entonces era todo, pues nada, muy, muy precario de alguna manera. Quiero decirte, nada, el vestuario, pues parte puse yo, era todo cuando empezaba Pedro. Entonces era una cosa mucho más, de, no sé, más coloquial, más, bueno, pues una peli, pues una, un director con mucho futuro que arrancaba. Pues fue muy natural.
Pero bueno, en esos años, estamos hablando de que igual un Almodóvar u otros directores que igual, ¿tú crees que se apostaba por ellos, no se apostaba por ellos?
Al principio no se apostaba nada, claro, pero luego fíjate lo que llegó Almodóvar. Al principio no se apostaba en absoluto, pero bueno, él insistió y bueno, y llegó, y cuantísimo llegó, ¿no? Claro. Nunca es fácil levantar una película, creo. No me toca a mí ese rol de levantar películas. Yo simplemente, si me llaman, voy. Pero que es dificilísimo levantar una y mantener una carrera, no te digo nada.
Por sí. Eso ha venido yo.
Por eso ha venido este hombre.
Para hablar de eso.
Para hablar de eso.
Yo sí que lamentablemente he tenido que levantar muchas películas, esta propia serie.
¿Qué morro tiene mi hijo?
Pesa mucho. Bueno, ahora hablando de Poquita Fe, ¿cómo vives esta segunda temporada ya en Movistar Plus, buque insignia de Movistar Plus? Bueno, ¿cómo lo vivís también en tu caso?
Sí, pues tú que yo ya...
Bueno, no lo sé, a ver el estreno, hombre, estamos muy confiados y convencidos de que hemos hecho un buen producto, pero bueno, hasta que no lo pongamos ahí, no se sabe. Nosotros encantados, a ver si tiene la misma repercusión y la buena prensa que la primera.
¿Qué rasgo de vuestro personaje es al que le tenéis más cariño? Porque quizá os sentís muy identificados o identificada con él.
A mí lo que más me gusta es que, por lo menos de esta temporada, es lo mucho que se quieren, no mi personaje, lo mucho que se quieren todos. La serie funciona al final porque tras mucho sufrir el amor prevalece.
Hay amor.
Y donde hay amor, pues es todo
mucho mejor.
Claro.
Pues a mí lo que más me gusta de mi personaje es que soy como muy libre, que digo lo que me da la gana y que soy un poquito punk. Es una madre, yo creo que sí, digo lo que me da la gana. Pues sí, es que es verdad. ¿Vosotros sabéis cuánto vive una mosca? Lo pregunto en serio, ¿a que no tenéis ni idea? Pues ya está. Pues son preguntas que tiene que hacer una madre a su hijo. Yo no tengo ni idea, ¿dos días la mosca? No, me parece que... En el guión me parece que dice que vive un día. O eran dos. No me acuerdo, la madre no tiene la cabeza ya muy centrada. Ya está,
ahora se cuidan más. Como
claro, ahora
humano,
se cuidan más, sí. Porque además...
Antes vivían hasta los 40 los seres humanos, pues...
Ahora las moscas deben vivir
las
mal.
Las moscas tienen una longevidad y moscas que llegan a la semana.
Oye, fíjate tú qué problema para mí. Además que en mi casa se la trata bien, por lo que yo digo en la serie, se nota que yo a la mosca la estoy dando una buena vida. Como una reina la tengo, la mosca.
Todos los trabajos son duros, pero este tiene que parecer que no lo es.
Exacto.
Que sale fácil y tiene que parecer
exacto,
que no.
Exacto.
En términos, es el mismo tipo de rodaje que,
sí, que, sí,
que una de crímenes.
Claro.
Es un trabajo duro, decíais, efectivamente, porque el sector...
Tan duro, por lo menos, como el drama.
El sector en la vida ya de la actuación,
o sea,
tiene
no
también
justo,
sus claros no y sus sombras.
Que te corte, sí. que yo soy Raúl Cimas. No es justo. no es justo que uno piense que en el drama, le preguntan a los actores del drama, ¿te costó mucho meterte en esa situación tan difícil, con ese viento, con tal? Y a nosotros, nada. Bueno, me imagino que te partirías el culo. No, pasé frío, pasé hambre, pasé sueño.
Y
exactamente igual que el que estuvo haciendo esa escena tan difícil en el desierto llorando.
¿Y sois más que os racionen la serie o tenerla toda en la plataforma? ¿Más a televisión lineal o plataforma?
Bueno, yo lo que veo es las plataformas, sí, es lo único que veo. Unas series de plataformas o películas que me gustan y me da mucha rabia cuando me lo cortan, porque cuando yo ya me siento y digo, ay, qué gusto, ahora me puedo dar el gusto de no tengo nada mañana que hacer, pues esos dos, tres capítulos por los que me entren, y eso me gusta mucho que sean seguidos y me tiene que gustar la serie y me da mucha rabia que me lo corten y tener que esperar. Bueno, si me gusta espero, pero prefiero que me vengan seguidas y elegir yo. el tiempo que me lo sí. que paso ahí.
No, yo estaba pensando en la última que tuve que ver en esa circunstancia de esperar luego una semana, me creo recordar que fue Juego de Tronos, ¿no? Así era el y es verdad que jode cuando acaba, pero también es verdad que luego ya dices, hostia, que es coño, que hoy hay Juego de Tronos, te da sí, algunas te da pequeñas mucha, alegrías.
Sí, te da una alegría.
Te ayuda a dosificar. Sí. Hombre, sí que es verdad que uno se esfuerza en hacer una serie de 15 minutos y luego la gente te dice que se la ha visto de un tirón y se te quedan sin argumentos para decirle a los productores que quieres hacer un producto corto, porque claro, si la gente al final se pega 7 horas viéndola de un tirón, ¿no?
Sí, claro, eso es verdad. No lo había pensado yo, pero es verdad, claro.
Muchita fe, porque desde luego promete y lo logra. Una segunda temporada de Poquita Fe brillante y desde luego que ya se estrenó este pasado 24 de septiembre dentro de Movistar Plus. Recordemos también que ha tenido ya adaptación en Alemania gracias a SK Entertainment en la plataforma de streaming Join de ProSiebenSat.1, que desde luego es uno de los canales importantes de Alemania. Ahí es nada. Así que poquita fe, no hay que tenerle poquita fe, sino más bien muchita fe. Y bueno, vamos avanzando lo que fue el viernes del festival y nos encontramos con algo que hoy, esta tarde, a las 8, se ha estrenado en A3 Player. Hablamos de la quinta temporada de Drag Race España. Y desde luego vamos a hablar un poquito más de esta quinta temporada ahora ya con Supreme Deluxe, la presentadora del formato. Bueno, y se reinventa el formato del Drag Race ahora en esta quinta temporada, ¿o qué vamos a ver?
No, lo hemos repetido con mucha... hemos sido plenamente conscientes de que lo estamos repitiendo y en el programa 1, en los primeros minutos, os va a quedar clarísimo el porqué. Pero es la temporada del corazón y el corazón que late. O sea, no es una metáfora, sino que el corazón juega un papel importante, como ha dicho Carlos. Corazones, herencias... corazones que laten, es muy importante. Pero las pruebas y todo esto, tú aquí, claro, en un Snatch Game, la prueba es el Snatch que se hace allí, pero los personajes lógicamente son de aquí, o cuando hicimos el 1-2-3, o sea, los hicimos tirar de referencias televisivas y de cultura del país. Y claro, ya la manera de expresarnos nosotras todo en general, pues es. Claro, se hace aquí. Pero es que eso se valora. Y creo que es parte de que funcione también en cada país. Pero es que estamos en un país muy guay para el drag. Es que España es mucho España, ¿eh? Que decirte que es verdad que el americano, porque te lo han vendido muy bien y te vende toda esta parte comercial de imagen sin quitarles mérito, ¿eh? O sea, que son diosas. Pero es que aquí hay una variedad. Y además que ha convivido desde hace muchos años siempre muy bien, porque tú, yo soy de, o sea, mi adolescencia y tal es 90, ¿no? Finales de los 90 y yo empecé a trabajar finales de los 90. Pero de gente que conozco yo, aquí siempre ha convivido la punky con la folclórica, con la que tenía barba, con una gorda, con una muy delgada, con no sé cuánto, con propuestas totalmente diferentes. Entonces, sí queda todavía la capacidad de sorpresa porque hay gente que... La gente reinventa, a lo mejor lo que hacen... Todos los artistas, no inventamos nada nuevo, sino que pasa por tu filtro, ¿no? Pero si tu filtro es muy original, pues de repente, aunque plantees algo que se ha planteado toda la vida, sorprende y está muy bien.
¿Y crees que Drag Race ha abierto las puertas a que las drag queen puedan llegar a otros sitios donde antes no llegaban, quizá, o no?
Sí, pero esto no es la primera vez que ocurre. O sea, esto es moda, lo que vamos a procurar es que cuando ahora se pase de moda otra vez no nos den la pata en el culo que nos suelen dar siempre, que esto lleva pasando desde que el mundo es mundo. Lo que sí noto ahora es mayor accesibilidad a espacios. Por ejemplo, o que la gente a la hora ya no solo te quiere ver a un bar, sino te pones en otro tipo de espacios que hay que pagar una entrada y tal, y la gente va. O eso, yo ahora lo que hablaba no es de publi, pero que yo pasé en el Teatro de la Latina, a mí me viene por haber hecho Drag Race. Y luego, tu cara me suena, pero eso vino a raíz de Drag Race. Y que yo pueda estar en ese espacio y que la gente pague una entrada ahí, eso sí creo que sí forma parte de que ha cambiado un poco el hábito y que se pueda acceder a esos espacios.
Y en otro de los platos estrella de A3 Player, Antena 3, A3 Media, esta temporada televisiva es Mar Afuera, que fue una de las premier a las 10 de la noche ese viernes del festival y que, bueno, se ofreció en abierto ya en A3 Player el día 14 de septiembre de 2025. También se puede ver, por cierto, en Disney Plus, según hemos conocido. y posiblemente en Prime Video también, ahí es nada. Una serie que promete bastante esta adaptación de Mare Fori. Y vamos a hablar ahora más sobre la misma, sobre esta serie, con Gabriel Guevara, sobre su personaje Álvaro, y también los personajes, creo yo que bastante clave, que encarnan Carlas Francino e Itziar Atienza. Pero primero que nada, el protagonista es Álvaro. Gabriel, el personaje de Álvaro, personaje principal, aunque también el de Hugo Wechsel tiene cierta relevancia. ¿Conocías la serie italiana?
Bueno, no conocía la serie italiana, la verdad. Un día para el otro me llamaron, me contaron un poquito de qué iba la trama, de un chico de bien que pasaba a estar en una zona hostil, encerrado con chavales que eran hostiles, peligrosos y tal. Y dije, pues podría ser algo interesante porque para cambiar un poquito de registro y tal. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no? ¿No? Pero en este es totalmente distinto porque yo aquí entraba como completamente víctima, ¿no? Pero bueno, luego con la trama y a medida que va avanzando la serie ya vemos que ahí han pasado cosas, que tampoco soy inocente del todo, pero bueno, ahí está. Entonces eso, me llamó mucha atención y accedí directo.
¿Qué es lo que más te sorprende de este personaje que tienes aquí, de Álvaro? Que viene de una familia bien, pero que cae directamente en los bajos mundos, bueno, en este centro, porque ya lo que hemos podido ver en principio es como, ya eres el pijo, ya vamos a por ti, ¿no? Y es como...
Tampoco quería hacer como el cliché de víctima total, o sea, quería llegar a un punto de no llegar como a chantarme con ellos, porque no quería hacer como lo evidente, ¿no? En plan, sí que es cierto que es evidente porque el personaje es como es, ¿no? Pero sí que es cierto que yo qué sé, no quería como encerrarme mucho ni tener como mucha impotencia a la hora de dialogar con los otros reclusos, bueno, los otros internos, y bueno, y eso, entonces quería como mostrar un poquito más de carácter a nivel personal, de que ya llega un cúmulo, ¿no? De que no das abasto, ¿no? Entonces ya explotas y toda la actitud cambia, entonces por eso hay como una especie de progreso, ¿no? En el personaje de Álvaro, porque empieza siendo una víctima y luego más adelante como que se revela un poco con todo este acoso que le han estado haciendo. Entonces, bueno, eso también me parece interesante, entonces yo creo que tal. Y tema de los padres también de Álvaro. Me llamaba mucho la atención porque eran unos padres que bueno, no aceptaban la situación que había pasado, aunque fuera un accidente, en vez de apoyar a su hijo, que bueno, dentro que cabe el padre sí que lo hace, apoya a su hijo y tal, y está a muerte con él y quiere salvarle y quiere hacer todo lo posible por su hijo. La madre está en como una posición más, más diferente, ¿no? Como más distante, más como que no quiere aceptar que su hijo haya llegado a estar encerrado en ese sitio porque no quiere, no le cuesta asimilar la situación, como le puede pasar a muchas madres, ¿no? Pero bueno, esto también es como un ejemplo, ¿no? Para mostrar a muchas madres que también pueden pasar errores, todos cometemos errores, somos humanos y hay que defender también a sus hijos, a lo que más quieres y bueno, y apoyarles, por mucho que haya pasado X cosas, hay que creer en las segundas oportunidades, ¿no? Entonces, de eso también va la serie.
Y ahora ya, como Gabriel Guevara, ¿cuáles son tus referentes actorales?
Pues me gusta mucho Tom Hardy a nivel de acentos, nivel de cómo trabaja su personaje desde dentro, ¿no? Desde el alma, por así decirlo, con todos sus matices de cómo camina, cómo habla, cómo gesticula, perdón. Y bueno, y eso, también me gusta mucho, no sé, es que tengo gran variedad, Christian Bale me gusta un montón también, como actúa, lo hace como todo supernatural, es como todo desde una oscuridad muy potente, desde la mente, desde, no sé, me gustaba mucho. Y los personajes así como más misteriosos son los que me llaman más la atención. Y creo que puedo hacer como un personaje también así del estilo, porque hablando con muchos directores y tal, me decían eso, que tenía como un aire así como misterioso y tal, que me fuera inspirando en personajes así, en actores así. Entonces, bueno, me fui cogiendo ahí como ideas y poco a poco pues me va gustando cada vez más este trabajo y lo que conlleva, ¿no?
Gracias, Gabriel.
Nos vemos.
Carlas Francino,
sí.
Y primero que nada, ¿cómo te llegó esta serie? Una serie que tiene miga. Adaptación de Mare Fori, de la serie italiana. No sé, sí. Si también te preparaste viendo algún capítulo de Mare Fori o cómo.
Mira, eso pregunté en su momento y siempre hay como debate en este tipo de cosas, ¿no? Al final opté por la opción de no ver nada porque empecé a ver un primer capítulo y dije, no veas nada. porque, bueno, igual empiezas a tener, bueno, si hay más material y cosas donde te puedes agarrar o no, o cosas que dices, mira, voy a verlo como de cero, a ver qué imagino yo y qué está en mi cabeza, y me pareció más interesante esa opción.
Bueno, este personaje además tiene también la intrahistoria de que ha formado parte de, bueno, haber estado interno en el centro donde tú ahora vas a trabajar. Entiendo que va a haber fricciones con el personaje que hace Itziar Atienza, pero al final yo creo que ella también entenderá, ¿no?, el punto de vista de que hay que dar segundas oportunidades.
Sí, ella lo entenderá y yo también tendré que entenderla a ella, porque además ella viene de lo que viene, tiene su mochila cargadita y nos tendremos que adaptar porque ella viene a ser la directora del centro, entonces tendré que buscar la manera. O tendremos que buscar la manera, ¿no? Porque la última decisión la tendrá ella, pero el que tiene experiencia ahí soy yo. Entonces podemos hacer un equipo muy bueno, que al principio vemos que, hostia, hay discrepancias. Pero no se trata de ella y de mí, ¿no? En este caso, o sea, al final es intentar ayudar a los chavales. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Y si a veces hay que saltar un poquito las normas, pues las saltamos.
O sea, y eso de saltar las normas, ¿qué podría ser? Que si algún chaval del centro, por lo que fuere, hace algo que está mal, hacer un poco la vista gorda como
por
para...
Por ejemplo. Sí, no. Además, Mario en eso no tiene... Ya lo veréis. No hay como nada establecido y va a tener mucho debate con compañeros con eso. Pasa una cosa básica ahí dentro y esa es, eso sí es real, que es que tú como persona humana empatizas con personas humanas y más trabajando con personas humanas, joder, y además que tú has estado ahí. Entonces, bueno, pues... No, pues habrá uno que te cae mejor, el otro que te cae peor, aquí querrás ayudar más, menos, tal, no sé. Pasan cosas, buenas, malas, lo que sea. Entonces, ahí es cuando se toman decisiones que a veces tienen que salir un poco de lo que está establecido, ¿no? Porque es que es muy personal cada cosa, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, tienes que ir acoplándote un poquito.
Y ya como Carlas Francino, sí. ¿Hay algo que te guste mucho de tu personaje de Mario? ¿Algo con lo que tú te ves reconocido? Y algo que quizá, bueno, yo creo que no habrá nada malo, pero bueno, quién sabe.
Sí, a ver, bueno, el pasado de Mario es divertido, ya lo veremos y lo descubriremos. Yo creo que no he transitado eso, pero bueno, he tenido que rebuscar también por ahí un poco. A mí me gusta mucho de Mario como, evidentemente, lo que hace es una misión de vida. Es puramente vocacional, ayudar a los chavales, dedicarte a eso... En fin, no solo eso, todo lo que es magisterio, maestros, yo que en la familia tengo, todo este tipo de cosas me parece, en fin, tiene que ser algo que te guste de verdad, ¿no? Tratar con las personas y hay mucho desgaste, muchísimo, y en estos centros imagínate cuando todo es guerra, es dolor, es violencia, es te hablan mal, te tal, sufrimiento, y hay que estar conviviendo con eso mucho, mucho. Pero a veces hay alguna pildorita que consigues que un chaval o una chavala o lo que sea, hostia, pues pueda ver un poquito la luz, ¿no? Y que salgan un poco de eso. Ese es Mario, que me gusta mucho que tenga esa parte vocacional y también me gusta mucho el lenguaje que utiliza con ellos. Que no hay una cosa como superior, una cosa como desde arriba, ¿no? Como de tú a tú. E intentar entender cómo habla, qué le pasa, ¿no? Y estar ahí, de esa manera, ¿no? Eso me gusta mucho y creo que eso está bonito que lo aprendamos todos porque a veces, ¿no? Yo, que en fin, ya tengo una edad, ¿no? Y es como a veces te dicen, los chavales, tal, no sé, ¿no? Pasa mucho esto, ¿no? Y esta cosa como generacional que escuchábamos de siempre, que yo cuando era joven lo escuchaba en la gente mayor de 40 o 5, y pensaba, joder, qué rollo. Y ahora ya tengo colegas que hablan así también. Es que los chavales jóvenes, es como, ¡ish, cuidado! Cuidado con esto de los chavales jóvenes. No, igual hay que escucharles un poquito más, ¿no? Antes de señalar.
¿Crees que ahora ya a los chavales jóvenes se les va a escuchar, por ejemplo, no solamente igual con esta serie, sino, por ejemplo, series como The Zoomers, que habla de la generación Z, que quizá no... Hasta ahora no tenía un...
Generación muy, 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 muy divertida. No sé si generación Z. Yo tengo dos hermanos
por cierto,
de 15 y 13. Y bueno, exacto, por cierto, está la compañera. Pues lo que te decía, que no sé qué edad son las que tienen, pero tengo un hermano de 15, una hermana de 13, por ahí andan. Y bueno, yo ahí cojo la libretita y tomo notas y intento escucharles, ¿ves? Yo ahí también lo tengo cerquita, lo tengo en casa y no es esa cosa de como, no, está todo el día con el móvil, está nada, no sé qué, es como huir un poco.
La generación de cristal, ¿no?
Sí, no, y huir un poco de los titulares, ¿no? Y como buscar otra cosa, y que sea algo como más personal.
Estamos con Itziar Atienza, eres Paula aquí en Mar Afuera y tienes bastante dureza, ¿no? Con los chavales del centro. ¿Todo podría cambiar?
Claro, todo puede cambiar. Precisamente el viaje de Paula es este, que llega al centro con una visión bastante cuadriculada y bastante dura sobre lo que necesitan estos chicos y chicas, pero poco a poco, a lo largo de la historia, ella va a ir encontrando otro camino un poquito más sensible, más flexible, y ella misma se va a transformar también.
¿No ha sido difícil preparar el personaje? Porque, bueno, también te recordamos entre vías, por ejemplo, haciendo de comisaria. Pero bueno, siempre un papel así, con dureza, ¿cómo se afronta? ¿Hay que prepararlo igual viendo, no sé, series de policías o...?
Bueno, las series de policías, con todas las que he hecho, ya no me hace falta ver mucha serie policíaca para prepararlo. No, yo creo que los personajes, más allá de la profesión que tengan dentro de las historias, creo que es muy importante lo que les sucede, ¿no? Entonces, pues generalmente lo interesante es un personaje que viene con una herida gorda y con un trauma, y que a lo largo de la historia, pues todo eso evoluciona hacia algún lugar. Y yo creo que siempre tengo la suerte de que me dan este tipo de personajes. Personajes que vienen de una manera como más dura y al final acaban dulcificándose o abriéndose. Entonces creo que es bueno que poder representar esas dos partes que todas las personas podemos habitar, ¿no?
Y aquí también se pone de valor, ¿no?, el tema de la generación Z. Generación Z que tú ya vas siguiendo de cerca, porque también te hemos podido ver en Zoomers. ¿Cómo te llegó Zoomers? Que creo que va a ser una serie revelación.
Pues mira, Zoomers nos llegó el año pasado, cuando estábamos precisamente rodando Mar Afuera y estábamos ya como hacia finales, y era una participación que en realidad es una colaboración especial, porque es una participación, el personaje es pequeño, digamos, entre comillas, pero preciosísimo. Y entonces tuvimos que hacer encaje de bolillos aquí con mi gran repre Elvira, que es de valor incalculable. Hicimos un encaje de bolillos para poder hacer el personaje, porque era precioso. Y como tú bien dices, la serie es muy carismática. Es una serie especial en cuanto a narrativa, en cuanto a cómo trata de los problemas y de los conflictos de la generación Z. Y yo creo que merece mucho la pena. Y Mar Afuera también.
Bueno, y finalmente ya, también hablando de representante, acabas de nombrar a tu representante. ¿Qué opinas de la agencia? ¿Crees que es una serie muy necesaria para ver, pues bueno, cómo funciona el mundo de la actuación? Que quizá nos parece un mundo feliz, ¿no? Pero luego tiene paro, tiene...
Ya feliz, ya. Tiene de todo, hombre. Los que estamos en esta profesión es porque nos apasiona lo que hacemos, y tiene momentos muy duros y momentos muy gratificantes. La agencia, me he quedado con ganas de verla. Sabía de esta serie precisamente por Elvira también, porque si no recuerdo mal hay una versión francesa, ¿no? Y está Fiorella, otra de sus actrices de la agencia también en el reparto, y tengo muchísimas ganas de verla. Está muy bien que se retrate nuestra profesión con ese punto de vista mordaz y crítico, porque hay que hacerlo. Está...
Mar Afuera, que no te hemos comentado mucho por encima el... ¿De qué va? No la serie, obviamente. Tendrás ahora también la intriga, ¿no? ¿Pero realmente qué va a pasar? Bueno, pues habla de Álvaro y Carlos, dos jóvenes internos recién llegados a un centro de internamiento de menores infractores situado junto al mar. De ahí lo de Mar Afuera, claro. Mar Afuera. Mientras cumplen su condena. Y bueno, y en ese periplo van a tener que hacer frente a algunas amenazas de la banda de los pajaritos, sin perder la esperanza en un futuro que, bueno, cada día se torna más oscuro. Una vez allí dentro, van a encontrar el apoyo de otras internas como Sarai, que lo encarna la actriz Laura Simón, una joven que prefiere vivir allí, en ese centro de internamiento, antes que volver a su problemática vida en el exterior, o también el de un hombre que va a poner en peligro su propia vida para ayudar a estos chicos con los que ya hemos hablado. Pero bueno, dejando de lado Mar Afuera, ese plato fuerte, sin duda, junto a también Poquita Fe, del viernes, hay que hablar brevemente de Generación Cannabis, que se presentó también por parte de Radio Televisión Española junto a Sin Iberia, una serie documental de dos capítulos únicamente que pone el foco en uno de los problemas más silenciados entre los jóvenes, y es el de la droga, que el cannabis al fin y al cabo también sigue siendo droga, ¿no? Se muestra a jóvenes consumidores, a su familia, amistades, y también el testimonio de expertos
psiquiatras, psicólogos, terapeutas y algún catedrático o policía que va a intentar explicar y poner luz sobre los riesgos que implica el consumo del cannabis para la salud física y mental. Una producción de Radio Televisión Española y Euskal Irrati Telebista en colaboración con Sain Iberia, que está muy, muy interesante y que, bueno, continúa el ciclo de las generaciones, generación porno y otro tipo, ¿no? Pero aparte de ello se presentó Pensión Incompleta. Te contaré brevemente que es una serie que ha empezado su rodaje este mismo mes de septiembre y de la que hablaremos el próximo domingo. Este no, el próximo, porque el tiempo es bastante breve. Y también porque quiero contarte lo que ocurría el día sábado aquí en el Festival, ¿no? Donde también hubo los desayunos de la Academia de la Televisión, el de Actuar en Series, con la presencia de Manu Vaqueiro y Chiara Atienza, Secund de la Rosa, Pilar Garcés, que estaba antes con nosotros en Poquita Fe, también Dani Muriel, y lo moderó Mariola Cubels. Desde luego, Televisión de Galicia llegó por la puerta grande a presentar A Miña Gran Cidade, un programa de entretenimiento en el que un famoso intenta convencer a otro para que se quede de vacaciones en su amada ciudad. Para ello, comparten un día entero, 24 horas juntos allí en ese lugar, pero con la limitación de que la anfitriona tiene un bono, o el anfitrión tiene un bono para consumir en experiencias que sorprendan al invitado y que al final le va a hacer tomar una decisión. Tiene dos, realmente. Una sería quedarse allí en esa ciudad un tiempo más o marcharse con el billete de vuelta. Ese tiempo más sería una noche. No hemos entrado a ahondar en el asunto. Y por cierto, estuvo sin duda Montse Besada, del Servicio de Contenidos de la Televisión de Galicia, también Jaime Arias, director de Protección Social del CSAG. Y bueno, aparte de ello estuvo Boris Izaguirre y Noelia Rey, junto a Raúl Bartolomé, el director, y la productora Noelia López. Y el plato fuerte, aparte de la gala de clausura, que es el mayor plato, la joya de la corona, diríamos, fue la presentación de la película Kraken, el libro de las horas, el libro negro de las horas, que se va a rodar ya mismo en Vitoria y entre Madrid también tendrá alguna que otra localización. Vino la escritora Eva García Sainz de Urturi junto a Alejo Sauras y Magui Cibantos. Iba a venir, pero no pudo venir a última hora. Pero bueno, Alejo Sauras estuvo para hablar un poquito, ¿no?, de su personaje importante, que es sin duda el protagonista, Unai López Ayala, alias Kraken. Estuvo, por cierto, también Manuel Sanabria, hablando un poquito más de la película. Pero desde luego estuvo también Bárbara Valla como productora ejecutiva de esta cinta, ¿no? Que, bueno, su estreno, en objetivo, diríamos, yo creo que se va a lograr, va a ser el primer trimestre de 2026. Y en fin, así fue el festival. Obviamente luego tuvo lugar a las 8 de la tarde la gala de clausura, con la que ya la edición de 2025 llegaba a su fin. Y ya estábamos esperando la siguiente, la de 2026, que promete bastante, sin duda. Cada festival nos aporta lo mejor de la televisión y donde prácticamente las televisiones se ponen de gala para decir qué van a ofertar al espectador cada temporada. Bueno, no solamente las televisiones, también las plataformas, obviamente, ¿no? Y en fin, y con esto llega al final esta edición de 2025 en este especial Festival. Desde el próximo domingo ya volvemos, como siempre, a tener la presencia de Luis Segarra, la presencia de Juanjo Menéndez y de Pedro Sedano, que nos acercará un informe AER de lo que ha sido este mes de septiembre también, que obviamente por falta de tiempo se ha quedado fuera. Pero ya te avanzamos que sí que contaremos con varias y varios expulsados de Masterchef, que esto nos ha quedado pendiente, pero por falta de tiempo, tristemente, tenemos una hora exacta. Y hablaremos también, sin duda, como te decía, de Pensión Incompleta con Anne Gavarain, Joseba Paulaza y alguien más, que es figura clave, diría yo, por parte de Voz Audiovisual. Así que nada, no hay tiempo para más. Nos vamos esta semana, esperando que tengas una muy buena semana y que el próximo domingo estemos como siempre aquí desde Radio España para poner luz y contarte qué ocurre tras las ondas. Lo dicho, buen domingo, buena semana y hasta la semana que viene.
Kevin Ibáñez y su equipo compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Sedano trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora decana de la radiodifusión española. Radio España.